Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Qué gusto saludarle esta mañana a través de este espacio de señal informativa en esta frecuencia universitaria 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, con sede en Autlán de Navarro. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se ubica esta emisora cultural universitaria. Les saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Andrea Gálvez en la producción de este espacio, y en el como reportero, mi compañero Salvador Enríquez, en los controles operativos, Arturo Mejía, y también Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora. Han transcurrido 272 días, por transcurrir 93, estamos en la semana 39 del año 2017. Yo le invito para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerla informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco, en el ámbito estatal, nacional e internacional. Comenzamos con este resumen informativo.
Señal directa.
Se debe priorizar el sistema intermunicipal de agua potable, señala alcalde de Autlán de Navarro. 200 autlenses serán beneficiados del programa Mano con Mano 2017. El Servicio Nacional de Empleo entrega 80 becas de empleo para jóvenes desempleados. Expondrán en el CU Costa Sur documental filmado en la Sierra de Manantlán. Arranca campaña preventiva contra la trata de personas en el municipio de La Huerta, Jalisco. El DIF Autlán continúa con acopio de víveres para los damnificados por el sismo. En el tema universitario de esta mañana, rechazan estudiantes de la Universidad de Guadalajara propuesta de aumento en transporte público. En la información estatal, Guadalajara reconoce a elementos que apoyan en labores por el sismo. En la información nacional, cifra de fallecidos por el sismo en el centro del país asciende a 345. En la información internacional, Puerto Rico aún espera ayuda humanitaria por huracán María.
Señal local.
Le tenemos toda la información esta mañana aquí en Señal Informativa, pero antes le reitero la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros aquí a nuestros teléfonos en la radio, el 382-5031, 382-6532. Han transcurrido 272 días, por transcurrir 93 ya de este 2017, rapidísimo se ha ido este año, semana 39 de 2017. Bien, pues vamos con la información a detalle, no sin antes recordar a usted que puede consultar el programa de actividades por el 42 aniversario de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, que está de manteles largos, está de fiesta por este ya por esta celebración, porque cumple sus 42 años de existencia y la primera escuela preparatoria descentralizada de la capital del estado. 84 generaciones, más de 50 mil egresados y actualmente en este marco de festejos se van a inaugurar 10 espacios académicos y deportivos, así como un programa de actividades culturales y deportivas. De esta manera celebran su 42 aniversario. Bien, pues vamos con la información a detalle esta mañana. Se debe priorizar el sistema intermunicipal de agua potable, esto lo dice el alcalde de Autlán, al ser cuestionado sobre la falta de avance en el tema del área metropolitana entre Autlán, El Luyo y El Limón. Fabricio Corona señaló que se buscará un acercamiento con los alcaldes involucrados, pero principalmente se debe concretar el convenio de agua potable que proviene de Manantlán, esto con el fin de brindar un mejor servicio a la población. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información al respecto.
Al ser cuestionado por los regidores de oposición sobre el poco avance en el tema de la metropolización entre Autlán, El Grullo y El Limón, el presidente municipal de Autlán, Fabricio Corona Vizcarra, señaló que se ha dado un paso importante en cuanto al sistema intermunicipal de agua potable, convenio que si bien no forma parte del área metropolitana, es una muestra de buena voluntad y trabajo en equipo.
Bueno, en el punto de la del área metropolitana que implica El Limón, Autlán y El Grullo, creo que hemos dado un buen paso muy aventajado en la cuestión de los acuerdos que aquí en el municipio de Autlán hemos tomado en la que es la vertiente del agua potable, en lo que viene del agua de Manantlán, una fuente que nos surtimos de agua, por así decirlo, tanto Autlán como El Grullo y El Limón. Aunque no está dentro del proyecto del área metropolitana, pero ya estamos encaminados, estamos dando un buen ejemplo de buena voluntad para poderlo trabajar en equipo.
Los regidores exhortaron al alcalde para que se dejen de lado los intereses partidistas y se trabaje para obtener recurso federal del fondo destinado a áreas metropolitanas, a lo que el alcalde respondió que se debe buscar que Autlán se beneficie con recursos, pero no se deben dejar de lado el tema del agua, donde se puede acceder a un monto aproximado de 50 millones de pesos.
Tenemos que buscar las mejores condiciones para que Autlán sea un beneficiado efectivamente con recursos. Y hablamos por la cantidad de población en aquel entonces cuando se tocaba el tema de los cerca de 10 millones de pesos que podemos acceder como área metropolitana. Pero también no tenemos que dejar de lado el tema del agua potable que ya lo estamos manejando como los tres municipios, que rebasa, si no me recuerdo el proyecto, los 50 millones de pesos para poder cambiar esa infraestructura. En donde estoy de acuerdo que vamos a poder contar con esa buena voluntad que existe, tanto del Grullo y del Limón, para poder llevar a cabo el área metropolitana, pero también para poder solventar el tema del agua potable, que muchas de las veces nuestra gente sufre mucho.
Corona Vizcarra se comprometió a tener un acercamiento con los alcaldes de El Grullo y El Limón para avanzar en la creación de una zona metropolitana sólida y con visión de futuro, en el que se contemple el crecimiento y las necesidades de cada una de las localidades que incluye. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Autlenses serán beneficiados del programa Mano con Mano 2017. Este es un proyecto que promueve el Servicio Nacional de Empleo a través del Ayuntamiento Municipal. En esta ocasión se logró duplicar el número de personas beneficiadas, ya que el año pasado fueron 100 quienes recibieron el apoyo, según lo informó el contralor Horacio Saray. En estos momentos, pues, se está realizando la revisión de documentos para seleccionar a los nuevos usuarios de este programa. Andrea Gálvez nos tiene toda la información.
El Servicio Nacional de Empleo, en conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, a través del Ayuntamiento Municipal de Autlán de Navarro, ya se encuentran realizando la segunda etapa del programa de empleo temporal Mano con Mano, el cual tiene como objetivo proteger el bienestar socioeconómico de la población desempleada mediante apoyos otorgados en proyectos y actividades de carácter temporal. El contralor municipal, Horacio Saray Mesa, informó que luego de haber abierto el periodo de recepción de documentos, en estos momentos se encuentran preparando los resultados privados para dar a conocer quiénes fueron los beneficiados de este año. Bajo el mismo sentido, comentó que fueron un estimado de 500 personas las que solicitaron el apoyo y para esta ocasión serán 200 autlenses quienes se beneficiarán con una plaza, que por gestión del presidente Fabricio Corona se logró duplicar el número de apoyos, ya que el año pasado solo 100 contaron con esta ayuda.
En esta ocasión hubo cerca de 500 personas que solicitaron. Originalmente el Servicio Nacional de Empleo nos había autorizado 100 plazas para el empleo temporal. Por gestiones del presidente municipal, estas plazas se logró que se ampliaran y se duplicaran a 200 personas beneficiadas y que estamos en la espera de que nos dé a conocer ya la lista de quiénes son esas 200 personas que resultaron beneficiadas para hacerla pública y entonces sí ya reclutarlos y empezar a hacer los trabajos.
Cabe señalar que el Contralor Municipal destacó que en estos expedientes son revisados por el Servicio Nacional del Empleo para corroborar que cada solicitud sea adecuada y que cumpla con los requisitos, para posteriormente darse a conocer las listas de los nombres de los próximos beneficiados.
Yo le señalé en un principio que una de las características es que la persona estuviera desempleada. La revisión de los expedientes es si por ahí detecta que una persona tiene otro empleo, o está jubilada, o tiene una pensión, etcétera, pues automáticamente esta persona no queda fuera del programa, ¿verdad? Hacen revisiones, constatan, comparan con listados del Seguro Social, con el ISSSTE, etcétera, con dependencias, ¿verdad?, para ver si efectivamente la persona no está desempleada. Y ya ellos nos remiten, nos dan a conocer la lista de quienes, por otras características, son beneficiados con el programa.
Para finalizar, Horacio Saray dijo que si desean obtener más información sobre los resultados y fechas próximas al programa de empleo temporal Mano con Mano, puede acudir al Palacio Municipal en la Dirección de Desarrollo Económico. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Le recuerdo los teléfonos para que permanezca en comunicación con nosotros. Nos dará mucho gusto escuchar sus comentarios a través del 382-5031, 382-6532. También aprovecho para recordarle que se llevará a cabo la Semana Cultural Universitaria el próximo 2 de octubre. Inicia con la inauguración de las actividades, esto con la inauguración del Festival Papirolas, y así oficialmente arranca pues toda esta programación que ya se tiene lista y en la que usted puede consultarla en la página del Centro Universitario. Inicia con la exposición, habrá exposición de las obras ganadoras de la Bienal José Atanasio Monroy aquí en el lobby de este Centro Universitario, que estará permanente durante toda la semana, y se iniciará con un desfile de apertura de esta Semana Cultural a las 4:30 de la tarde. Partirán aquí de la Plaza Cívica por las principales calles de la ciudad para culminar con una kermés en la que participan todos los alumnos de las diferentes carreras del centro, y asimismo cierran con un concierto en el que se presentará el grupo Soul Sacrifice del Centro Comunitario Teopatlanexte, así como también con la presentación de Ali Sosa del Taller de Música del Centro Universitario. Estará pues bastante interesante este arranque de actividades por la Semana Cultural Universitaria. Son las 9:18. Hacemos una breve pausa. Regresamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Son las 9:21 y bueno, vamos a hacer en este momento un enlace telefónico para saber las actividades que se han programado el día de hoy con motivo de el tianguis orgánico que se realiza aquí en el Centro Universitario en el marco del Día Mundial del Turismo. Recordemos que esto se ha llevado a cabo aquí en este Centro Universitario por la importancia que este tiene, y ya hemos mencionado en otros espacios de la importancia que debemos dar al tema turístico. el tianguis turístico, perdón, de la del centro universitario que organiza el Departamento de Estudios Turísticos. Vamos en este momento con Rafa Luna, nuestro reportero que se encuentra ahí en las áreas verdes del centro universitario, en donde ya los alumnos de la carrera de turismo están instalando pues todo lo que tiene que ver con este tianguis, el tianguis turístico. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días, adelante con la información, te escuchamos. ¿Dónde te encuentras?
¿Qué tal, Elia? Muy buenos días, un saludo también para todo el auditorio que nos está escuchando a través de Radio Universidad. Bueno, pues me encuentro justo frente al auditorio Atanasio Monroy en las áreas verdes, donde ya podemos ver que los jóvenes de la carrera de turismo se están preparando para este que es el segundo tianguis turístico regional. Y bueno, se encuentra aquí conmigo el maestro Julio Mendoza Torres, coordinador de la carrera de turismo, para hablarnos un poquito más de qué es lo que se va a estar presentando el día de hoy en este fenomenal evento. Maestro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, tengas tú y todos tus radioescuchas. Pues sí, mira, ya iniciando los preparativos de este segundo tianguis regional turístico, donde los chicos de la carrera de turismo de primero a octavo pues están participando con diferentes stands, están representando algunos municipios de la región de los que este centro universitario pues tiene influencia.
¿Nos podría mencionar algunos de los municipios que están participando para que el público se dé una idea y bueno, invitarlos a que vengan a participar también?
Claro que sí, mira, son 14 stands los que vamos a tener el día de hoy. Los municipios que van a representar estos chicos es La Huerta, Ayutla, Autlán, El Grullo, Tonaya, Unión de Tula, Apulco, Ejutla, Casimiro Castillo, El Limón, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Tlalpa de Allende y Cihuatlán serán los 14 municipios que serán representados por estos chicos. El evento inicia a las 10 de la mañana, como lo podemos observar. Ahorita los chicos están terminando de acomodar sus stands para que próximo a las 10 de la mañana estén algunas autoridades del centro universitario con nosotros, dando el corte de listón y la inauguración, donde la población en general, los estudiantes del propio CUPSUR, van a poder apreciar todo lo que estos chicos van a representar. En cada uno de los puestos vamos a poder observar la gastronomía, algo de cultura de los municipios, las propias artesanías, la gastronomía, la bebida típica de cada uno de los lugares. Cabe mencionar que aquí los chicos no recibieron ni un apoyo económico, ellos por su propia cuenta, como buenos licenciados en turismo, gestionaron con algunas autoridades municipales, con apoyo de gente reconocida de cada uno de los municipios para que les apoyaran. Están muy elaborados, donde tenemos los propios estructuras de bienvenidos a los municipios, invitar a todos que vengan y puedan apreciar este gran tianguis, es nuestra segunda edición, que si la primera nos salió bien, queremos que nos salga excelente y tenemos las ganas de los chicos, así es que esperemos que todo salga bien.
Esta es la segunda edición del tianguis turístico, maestro. ¿Qué aportación tendría en cuanto a la primera? ¿Qué sería lo novedoso en este segundo tianguis?
Bueno, en este segundo tianguis ya los chicos tuvieron la oportunidad de decorar un poco mejor, buscar, cada uno de ellos hizo un estudio del municipio para buscar lo más representativo, ¿no? La primera edición que nos salió muy bien, pues los chicos se enfocaron más a la gastronomía. Ahora buscaron los atractivos naturales y culturales con los que se cuenta cada municipio y el día de hoy lo vamos a ver representado. Cabe mencionar también que esto es dentro de la celebración del Día Mundial del Turismo, se celebra el día 27 de septiembre, pero este centro universitario tuvo elecciones de consejeros y pues no se nos permitió hacer la segunda edición, pero no quisimos dejar pasar la oportunidad y lo hicimos hoy viernes, celebrando en este año el turismo sostenible como instrumento del desarrollo. Esto lo maneja la Organización Mundial del Turismo y nosotros nos acoplamos a ellos y buscamos que cada uno de los stands también represente la sostenibilidad que necesita nuestro mundo, ¿no? Ahora con estos desastres naturales que vemos ocasionados, algunos por el propio ser humano, pues nosotros estamos inculcando a los chicos el tema muy importante que es la sustentabilidad y debido a esto, la mayoría de cosas que aquí se están utilizando, algunas son reutilizadas, otras se guardarán para otros eventos y no vamos a generar basura en nuestro centro universitario con todos los que están aquí presentes.
Muy bien, Elia, pues aquí está con nosotros el maestro Julio Mendoza Torres, coordinador de la carrera de turismo. No sé si quieras hacerle alguna pregunta de tu parte.
No, solamente estaremos aquí pendientes, que conozca él, que estaremos al pendiente, por supuesto, de seguir difundiendo estas actividades que se realizan en el centro universitario y que fortalecen, pues, esta formación académica de los alumnos de nuestro centro. Enhorabuena y felicidades, estaremos pendientes de la inauguración. Gracias, mi estimado Rafa Luna, allá haciendo el reporte desde las áreas verdes del centro universitario con esta transmisión que nos hace en este momento para conocer, pues, los detalles de esta organización. En más información, le comento a usted que el Servicio Nacional de Empleo entrega 80 becas de empleo para jóvenes desempleados. Estas becas tienen la finalidad de capacitar a los jóvenes en el área de formación con empresas privadas y así como ellas puedan recibir igualmente los servicios de jóvenes durante un mes. Además, las empresas tienen el compromiso de contratar a los jóvenes al terminar la capacitación y otorgarles un puesto de trabajo. Vamos con Salvador Enríquez, que nos tiene los detalles.
El Servicio Nacional de Empleo cuenta con instructores, monitores, los cuales se encargan de seleccionar y encontrar a personas que tengan una necesidad de empleo. Este jueves se emprendió el programa Beca de Capacitación para Jóvenes Desempleados. En entrevista con Jorge Luis Villaseñor Rojas, coordinador del Servicio Nacional de Empleo en Autlán, mencionó que en más de 72 empresas serán ubicados los jóvenes beneficiados, los cuales podrán realizar una capacitación de 120 horas práctica, que es aproximadamente un mes dentro de la empresa, y posteriormente podrán ser contratados. Además, agrega que las empresas se comprometen en contratar a los capacitados en un 80%.
Más de 72 empresas para que pudieran capacitarse, ¿sí? Dentro de la empresa, pero sobre todo también recibir una capacitación por parte del instructor monitor. Y posteriormente hay un convenio con las empresas para que una vez que termine la capacitación de un mes, ¿sí? Estos se puedan quedar a trabajar en la empresa, ¿sí? Pero por lo pronto, obviamente, para que ellos puedan subsistir en ese mes, el Servicio Nacional del Empleo les otorga una beca para que ellos puedan satisfacer sus necesidades mientras que la empresa los capacita y los contrata. Exactamente, la empresa tiene un compromiso con el Servicio Nacional de Empleo de por lo menos contratar el 80% de los muchachos que nosotros acercamos ahí, que reciben la capacitación y que la empresa obviamente los capacita, pero que también reciben beneficios.
Por otra parte, Villaseñor Rojas explica que fueron beneficiados 80 jóvenes en los 4 grupos que actualmente están integrados. Además, mencionó que existen otras 80 personas beneficiadas, sin embargo, están en proceso para entregar el recurso y comenzar con la capacitación.
En este caso fueron 80 becas, 80 becas que se repartieron en los 4 grupos que recibieron capacitaciones en esta clausura, pero existe otra próximamente que son de otros 80 beneficiarios que de alguna manera también están integrados, que esos todavía no terminan, pero que la próxima semana ya estaríamos también en posibilidades de entregarles también su beca y su constancia. Estamos siempre promoviéndolas, dependemos del presupuesto que se nos aporta federal y estatal, y obviamente ellos ya más o menos cuando se abren estas fechas, pues de alguna forma siempre se hace la extensión y la difusión para que puedan ellos tener acceso.
Si desea obtener más información, puede acudir a Pedro Moreno, número 168, con Jorge Villaseñor. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Más información aquí en Señal Informativa. Expondrán en el Centro Universitario el documental filmado en la Sierra de Manantlán. Hoy viernes se proyectará en este Centro Universitario el documental Grandes Guerreros, Colibrís y Fuego, una producción realizada por académicos del plantel educativo y reconocida por organismos internacionales. Vamos con Rafa Luna, que nos tiene información a detalle.
Una investigación con 2 décadas de exploración en aves colibrís, dejó entre sus resultados una producción cinematográfica de 15 minutos, titulada Grandes Guerreros, Colibrís y Fuego. Este documental contiene imágenes filmadas principalmente en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y el Centro Universitario de la Costa Sur. La obra audiovisual fue escrita por la ornitóloga especialista en colibrís, Saraí Contreras Martínez, quien comenta que comenzó a investigar sobre el tema cuando era muy joven, y agrega que el producto muestra una temática sobre las aves en las que enfoca su estudio y su relación con el fuego.
Un documental muy interesante porque reúne información científica de cerca de 26 años, o sea que desde que era chiquita. Y fue muy emocionante porque fue como recordar lo que se había hecho hace muchos años, lo que se estaba teniendo de resultados actualmente, y formarlo en una historia fascinante de cómo el fuego que ha acompañado a los bosques de pino encino, que fue donde se desarrolló el estudio, influye en la comunidad de colibríes en esta región.
La investigadora añade que comparte créditos con otros académicos del CUCSUR, quienes apoyaron en el reto de convertir los textos en imágenes.
Primero era reducir la historia de 200 páginas a 6 páginas. Otros compañeros ayudaron a que fuera más pequeño, en este caso Óscar Cárdenas, que es profesor también. Al tenerlo ya, el documento con poquitas páginas, en 3 páginas y media, entonces ahora era dar la entonación, dar la imagen, seguir esa historia. Que yo creo que aquí Carlos Pacheco dio el toque, porque él fue el que, al leer toda esa historia, dice, pues necesito estas imágenes, vamos viendo cómo conseguimos todas estas imágenes para contar la historia.
La producción cuenta con la música original del maestro Eric Ríos Vázquez y con la voz del narrador César Híjar Tejada. La escritora principal de esta recopilación resalta también el trabajo de varias generaciones de estudiantes que colaboraron en la investigación. El material fue reconocido y formará parte de la segunda Muestra Nacional de Imágenes Científicas 2017, un festival de suma importancia en el ámbito científico tanto en México como en España y Europa. La proyección en Autlán de Grandes Guerreros, Colibrís y Fuego se llevará a cabo en la Biblioteca Antonio Latorre del CUCSUR, hoy viernes a las 7 de la tarde. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Muy bien, gracias Rafa por esta información y por supuesto reiteramos este dato hoy a las 7 de la tarde en la biblioteca, en la sala de gestión e innovación de la biblioteca Antonio Latorre, se llevará a cabo la presentación de este documental. Vamos con más información. Arranca campaña preventiva contra la trata de personas en el municipio de La Huerta, Jalisco. Este es un proyecto de talla global en la que se une el ayuntamiento municipal de esta localidad a través de la unidad de prevención del delito y DARE, en el cual pues a través de charlas informativas en las escuelas del municipio se pretende crear conciencia sobre esta problemática y las maneras en las que se puede evitar. Andrea Gálvez nos tiene la información.
La mañana de este miércoles 27 de septiembre, el Ayuntamiento Municipal de La Huerta, Jalisco, a través de la Unidad de Prevención del Delito y DARE, dieron el arranque formal de la campaña preventiva contra la trata de personas. La sede de este evento fue el Bachillerato del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, por sus siglas CECITEJ. Al respecto, en entrevista para Señal Informativa, Flor Maricela García Vaquereño, encargada del área de prevención social en La Huerta, señaló que este es un proyecto que tiene como objetivo que a través de las charlas informativas en escuelas se forme conciencia sobre esta problemática y las maneras en las que se pueden evitar. Asimismo, dijo que hasta el momento se han reunido con 240 alumnos de la cabecera municipal.
No nada más se enfoca a tratar personas, o sea, sexualmente, sino que también está lo que es la, cuando mandan a pedir voz, la puesta a los niños y a las personas, a los adultos mayores. Igual otra forma de tratar del trata de personas es cuando son obligados a hacer quehaceres y de manera pues que su salario no es justo, verdad, que trabajan más del tiempo que está conforme a la ley. Son 240 alumnos con los que hemos licitado.
Por otra parte, mencionó que esta es una campaña a nivel global que está siendo representada por diversos lugares del país, con una duración de 2 semanas. Además, agregó que en el caso del municipio de La Huerta, para el cierre se planea llevar a cabo una marcha con fecha tentativa para el jueves 5 de octubre por las calles principales de esta localidad.
De hecho, esta campaña va a durar 2 semanas y se va a culminar con una marcha. Está tentativa el 5 de octubre. Sí, de hecho la marcha sería aquí lo que es en el centro de aquí de la Huerta. Se pretende involucrar a escuelas del turno de la tarde para que participen en la marcha con su globo azul y su listoncito azul, ya que esto fue una iniciativa global y nos dijeron que pues no se debe modificar nada, ¿verdad?, de los diseños y de los colores. Esto es a nivel internacional.
Para finalizar, Flor García dijo que las charlas informativas se pretenden continuar próximamente con las delegaciones de La Concha y La Manzanilla, con el propósito de llevar a la reflexión sobre los aspectos fundamentales en el cuidado y autocuidado de las personas. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Es hora de nuestra segunda pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Vamos con más información esta mañana en Señal Informativa. El DIF Autlán continúa con acopio de víveres para los damnificados por el sismo. Paola Hernández Uribe, directora del sistema DIF Autlán, comenta que desde la semana pasada han recibido insumos y se seguirán con la labor en el centro de acopio en las instalaciones del DIF para los damnificados de los recientes desastres naturales que han azotado a nuestro país. Itzel Aguilar nos tiene la información.
DIF Autlán seguirá en el acopio de víveres para damnificados por el sismo. Su directora, Paola Hernández Uribe, mencionó que el pasado miércoles entregaron a DIF Jalisco 4.5 toneladas de víveres que van desde alimentos hasta carretillas y palas. Indicó que el DIF del Estado se encarga de destinar los donativos equitativamente a las entidades más afectadas con apoyo de la Marina y el Ejército Mexicano. También explicó que ningún donativo se queda en bodega, ya que tiene que llegar a su destino con sentido de urgencia.
Jalisco los está derivando a los diferentes estados que están afectados. Se están apoyando con lo que es Secretaría de Marina y también con el Ejército para... Además, pues, de los particulares que están brindando el apoyo para mandarlos, han mandado viajes a Oaxaca, Chiapas, a Guerrero, a Morelos, a Puebla y a México, pues, distribuyendo más o menos equitativamente las contribuciones que se han recibido.
Por otra parte, la directora señaló que se seguirán recabando víveres hasta el domingo 1 de octubre y posteriormente se iniciará una segunda etapa de acopio donde se solicitarán donativos como casas de campaña, colchonetas, catres, cuentos, libros para colorear y lápices de colores, ya que hay refugios para los damnificados pero carecen del acondicionamiento necesario para dormir y para la recreación de los niños.
En una segunda etapa, pues... lo que son casas de campaña, colchonetas, catres, cuentos y libros para colorear, lonas, cobijas, cuerdas y lápices de colores. Esto pues ya ahorita ellos consideran que se está teniendo ya la etapa de lo que es cubrirlo de víveres y ropa. Y bueno, lo que sigue pues es brindarles un lugar en donde se puedan quedar a dormir las personas que perdieron todo, ¿no? Sabemos que hay refugios, pero pues en los refugios se ocupan colchonetas, se ocupan catres, se ocupan cobijas.
Por último, Hernández Uribe comentó que DIF Jalisco ha logrado enviar 300 toneladas de víveres gracias al apoyo de la ciudadanía. El próximo 2 de octubre iniciará la segunda etapa de donativos. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
De la mañana, 43 minutos. Le recordamos a usted que en el Centro Universitario está a punto de comenzar ya la 23ª Semana Cultural Universitaria, que se realizará del 2 al 6 de octubre. Ya le mencionamos lo que acontecerá el día lunes 2 de octubre. El martes 3 de octubre tendremos desde las 10 de la mañana los talleres de papirolas, a las 11 de la mañana presentación literaria de los poemas del mar y ventanillas y otros espejismos cotidianos del autor Peter Gerritsen, y este será presentado en la biblioteca, en la explanada de la biblioteca Antonio Latorre, lo presentarán el maestro Alfredo Ortega y Guillermo Tobar Vázquez. A las 19 horas, el grupo de baile Ritmos Latinos de la maestra Alejandra Venegas, y a las 8 de la noche, la presentación de baile tango. Esto será el martes 3 de octubre. Lo invitamos para que entre a la página del Centro Universitario y conozca a detalle el programa de actividades culturales. Las 9 de la mañana con 44 minutos, es momento de hacer nuestra siguiente pausa, pero regresamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Vamos ahora con un reportaje especial que nos preparó nuestra compañera Gladiola Madera sobre las chiquihuitecas.
Las chiquihuitecas, mujeres al rescate de la grana cochinilla.
Nosotros cultivamos la grana cochinilla, esto para tener un producto natural.
Las chiquihuitecas son un grupo de mujeres dedicadas a la producción artesanal de grana cochinilla. Este insecto producido en las pencas del nopal, del que se extrae colorante natural. El grupo se conformó originalmente por 10 mujeres en el 2011 a través del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, FONAES. Para Irma Mondragón Sandoval, una de las miembros del proyecto, este no es solo una fuente de empleo, sino un rescate de tradiciones.
Pues para nosotros, para mí significa, en primer lugar, rescatando a nuestro clan de la grana, poner en alto a la grana, porque antes era un recurso que estaba aquí, que por eso le habían puesto el clan de la grana. Y hoy, pues estamos tratando de rescatarla, y rescatar la tradición más que nada.
El invernadero para producción de grana se ubica en la localidad de Casa de Piedra, en el municipio de Autlán de Navarro. Este proyecto se plantea como un ejemplo de producción local y fomento de los productos que se generan en la región Sierra de Amula, además de incrementar el desarrollo económico, social, cultural e histórico del municipio.
Pues primeramente salir adelante, dar trabajo, que hemos estado dando trabajo pues siempre a bastante gente, y también pues para que tengamos más economía aquí en Autlán, y no nada más en Autlán, allá en el rancho donde la producimos.
Irma explica que el trabajo que realizan es laborioso y requiere de mucho esfuerzo y dedicación. No conocen de días festivos, pues cuando se requiere hay que estar allí. Actualmente el grupo inicial se encuentra en reestructuración. Permanecen 6 mujeres y se han integrado 4 jóvenes para ayudar con las labores.
Pues consiste en que la penca de nopal que tenemos fuera, que son 3.5 hectáreas, esa, una vez que tenemos pie de cría dentro en el invernadero, tenemos que cortar la penca, limpiarla y acarrearla hasta el invernadero para nosotros poder ahí, para poder infestar y tener más producción de grana. Se requiere de bastante tiempo y ganas de trabajar. Es bastante trabajo lo que hacemos.
En el 2015, con el paso del huracán Patricia por la región, el invernadero sufrió gran pérdida y quedó prácticamente destruido. Tras ese suceso, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila entró en el rescate del proyecto para integrarlo al Programa de Producción Sustentable y a la Iniciativa de Reducción de Emisiones. Óscar Gabriel Ponce Martínez, director de Gira, indicó que además de la parte productiva, es importante recalcar el contexto de equidad de género.
Nunca vinculamos a veces la parte ambiental con la parte cultural. Algo que se me hace muy interesante este proyecto, o de una de las visiones de este proyecto, es cómo vinculamos la parte social, la parte cultural, vinculando un bienestar ambiental. Y sobre todo, un contexto muy fuerte de equidad de género con esas señoras.
Las chiquihuitecas son un ejemplo de empoderamiento femenino, mujeres participando activamente en la economía de sus familias y su entorno social, con un proyecto que rescata tradiciones, cultura, historia y que además es amigable con el medio ambiente. Para Señal Informativa,
gladiola madera.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, rechazan estudiantes de la UDG propuesta de aumento en transporte público. Que el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, revoque el aumento de la tarifa del transporte público a 9 pesos en la ruta modelo Artesanos es la exigencia de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, luego de que se informara el nuevo costo que se pretende aplicar a partir del domingo 1 de octubre. El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la FEU y representante de la Universidad de Guadalajara en el Comité Técnico de Validación de la Tarifa de Transporte Público, Jesús Arturo Medina Varela, pidió al gobernador sea sensible ante la situación por la que está pasando la economía de las familias y que revoque la decisión que se tomó de aumentar la tarifa de la ruta empresa para este domingo. Explicó que esta tarifa no concuerda con lo que se vive en la sociedad y reprochó que les presentaron un estudio técnico para aumentar la tarifa en Puerto Vallarta a 10.08 pesos, en Ciudad Guzmán y Tepatitlán a 8.56 pesos, pero sin un estudio social. Aclaró que, aunque esta propuesta no se votó en la sesión del comité, les preocupa que ya se haya puesto en la mesa de discusión. Dijo que esto contrasta con los estudios del doctor Héctor Luis del Toro, investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas del CUCEA de la Universidad de Guadalajara, en los que demuestra que adquirir la canasta básica cuesta 10.351 pesos mensuales, pero el salario mínimo es de 2.401 pesos al mes. A esto se suma que al tomar 4 camiones diarios con la nueva tarifa, una familia de 4 gastará poco más de 4.000 pesos en transporte por mes. Afirmó que si el sistema de prepago con transbordos estuviera en funcionamiento, el usuario podría ahorrar entre 25% y 30% respecto a posibles movilizaciones de estudiantes para rechazar la nueva tarifa. Indicó que primero esperarán la reacción del gobernador. Esta es información que nos da a conocer la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Guadalajara reconoce a elementos que apoyaron en las labores por el sismo. El gobierno de Guadalajara reconoció la labor de 88 elementos de bomberos, policía de Guadalajara, Cruz Verde, de abastecimiento de víveres y 2 canes que apoyaron a los afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre. Francisco Castellanos Villalobos, el capitán del grupo USAR, señaló que su labor permite que las víctimas se conviertan en sobrevivientes. El grupo USAR de los bomberos de Guadalajara movilizó a 39 elementos y con ayuda de los canes Sam y Stinky, pues se logró rescatar a una persona con vida y 3 cuerpos en un edificio colapsado en la Condesa, y 8 elementos del grupo motoreo de la Policía de Guadalajara acudieron a Morelos, apoyaron a damnificados de 14 comunidades de 8 municipios diferentes, mientras que los 21 paramédicos de la Cruz Verde atendieron a 110 personas y realizaron 11 traslados en las comunidades de Puente de Ixtla, de Coatetelco, municipio de Miacatlán en Morelos. El equipo de abastecimiento envió 123.5 toneladas de víveres a las zonas afectadas. El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, destacó que su trabajo demostró la solidaridad y hermandad de los zapatíos. Sobre todo, afirmó que mostraron cómo los servidores públicos asumen el compromiso de reconstruir a las comunidades afectadas por el sismo. Es información que nos da a conocer en su página electrónica, eldiarioelinformador.com.
Señal Nacional.
La cifra de fallecidos por el sismo asciende a 345. Por noveno día consecutivo, la cifra de fallecidos por el sismo del pasado 19 de septiembre sigue subiendo. La tarde del jueves se informó que ya iban 345 muertos, la mayoría 206 en la capital del país. El Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, precisó que de los 345 decesos, 206 corresponden a la Ciudad de México, 74 a Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, Guerrero 6 y Oaxaca 1. El funcionario dijo a las 19:30 horas de la noche que continuaban los trabajos de búsqueda y rescate en Álvaro Obregón, en la capital, al tiempo que seguía el despliegue de 24.000 servidores públicos en los municipios más afectados de Oaxaca. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
En la señal internacional, Puerto Rico aún espera ayuda humanitaria por Huracán María.
Más de una semana después del paso del huracán María, la ayuda humanitaria sigue llegando lentamente a Puerto Rico. Este jueves, el presidente Donald Trump anunció el levantamiento temporal de restricciones marítimas a la isla para acelerar la entrega de ayuda. Las autoridades locales están optimistas de que el gobierno de Trump enviará los recursos necesarios para superar los devastadores daños causados por María.
Lo que yo le solicito al pueblo de Puerto Rico, número uno, es, dentro de lo difícil que es, porque sé que es bien difícil, tener paciencia y prudencia, porque esto es una catástrofe sin precedentes en los Estados Unidos, ¿verdad? En los Estados Unidos.
Los 3,4 millones de habitantes siguen sin agua potable, electricidad, gasolina y comunicaciones. Mientras tanto, cientos de pasajeros seguían varados en los aeropuertos, inquietos por no poder salir de la isla, que está pendiente de la visita de Trump el próximo 3 de octubre para verificar los daños.
Con este fondo que estamos escuchando, lo disfrutamos, ¿a poco no? Ya es viernes y, pues, como es conocida esta frase, ya es viernes y, pues, la mente y el cuerpo lo saben. Bueno, ya nos vamos, es el tiempo justo para despedirnos. Pero bueno, antes de hacerlo, quiero agradecer. El día de ayer me adelanté un poquito y ya les mencioné que, pues, ya dos de nuestros compañeros que han estado durante algunos meses, ya un poquito más, han estado al frente de estos micrófonos, haciendo la producción como reportero. Mis queridos compañeros y amigos, Salvador Enríquez, que ha fungido como reportero, y Andrea Gálvez como productora de Señal Informativa, pues hoy llegan a cerrar esta etapa aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Chicos, pues muchísimas gracias. Mi reconocimiento lo hago público a la labor que ustedes han hecho y que, bueno, es solamente una etapa que hoy se cumple, un escalón para seguir creciendo profesionalmente. Les deseo mucho éxito en todo lo que ustedes emprendan.
Muchísimas gracias, Celia. Pues sí, estoy agradecida con todos mis compañeros de aquí de Radio Universidad. Me llevé varias caras conocidas, muchos que ya pasaron, otros que llegaron nuevos, a lo largo de casi dos años más o menos que estuve aquí colaborando, y pues encantadísima por la oportunidad, por la experiencia, y pues nada, que les deseo muchísimo éxito a nuestros nuevos compañeros que van a estar aquí, Itzel, Rafa, pues muchísimo éxito. Y pues nada más también agradecer, Elia, gracias por la oportunidad y gracias a todos nuestros compañeros.
Pero bueno, te vamos a seguir escuchando seguramente, pero a lo que te vas a dedicar, a la música, cantas, ya la gente sabe que eres una profesional también en lo que sabes hacer también en la parte musical. y que te seguirás desarrollando. Bueno, para quienes nos están escuchando sí. y desean el seguimiento con Andy Gálvez, ¿dónde pueden contactarla? Bueno, ya en el ámbito profesional como cantante, como artista.
Sí, pues tengo una página en Facebook que está como Andrea Gálvez y ahí voy a empezar a alimentar la página con videos para que vean lo que estamos haciendo yo y mi novio, que por cierto hoy es su cumpleaños y le mando un saludote. Entonces, pues vamos a estar alimentando el aspecto musical y las páginas, pues ahí nos pueden encontrar.
¿Será entonces acoustic version en este grupo donde te vas a profesionalizar, a crecer sí. o es independiente? ¿Cuál es tu proyecto?
Tengo varios proyectos, pero si quieren seguir, pues también estamos en el grupo Acoustic Version y pueden ver ahí la página o si no, en Andrea Gálvez.
Que por cierto, bueno, se presentan en la Semana Cultural, ¿no? El día miércoles 4 de octubre a la una de la tarde.
A la una de la tarde.
Muy bien, pues Andy, seguiremos al pendiente de tu carrera profesional, artística. Te deseamos mucho éxito. De mi parte, agradecerte pues todo este apoyo que nos has brindado, pero especialmente haciendo crecer más y desarrollar más a la radio. Enhorabuena y felicidades. Gracias. Salvador Enríquez, también, que ha fungido como nuestro reportero durante estos meses y que bueno, también es chico de este centro universitario. Muchas gracias, Salvador.
No, pues Eli, ¿qué te digo? Es un gusto para mí haber trabajado aquí en la radio. Una experiencia muy, muy, muy bonita, la verdad. Aprendes mucho, hay mucho compañerismo, hay grandes experiencias aquí que aprender también. Y pues también les deseo a los nuevos compañeros que nos van a reemplazar ahora, pero que yo sé que van a seguir haciendo un buen trabajo para la Radio Universidad, lo que es.
Oye, pues del centro universitario y como reportero, que bueno, pues una faceta, ¿ya tienes algo más que contar en tu currículum?
Algo más, sí, así es. Una recomendación por Elia Macías. Aunque no duré mucho pues tiempo aquí, pero claro. Los 8 meses, me parece, 7 meses sí. por ahí. Muy productivos, exactamente. Entonces, claro. Uno aprende mucho.
Enhorabuena y muchas felicidades. Y bueno, acá, pues muchas gracias. También mi reconocimiento a esta gran labor. Gracias por todo su apoyo. Gracias por Elia, siempre estar pendientes. Rafa e Itzel, ellos son quienes estarán en los lugares así, tal cual, de Salvador y de Andrea Gálvez. ¿Cómo estás, Rafa? A ver, ¿estás transmitiendo en vivo?
Sí,
ay,
vivo.
Wow. Rafa, pues bueno, platícanos, ¿cómo te sientes? Es una nueva experiencia. Bueno, en el ámbito periodístico, eres tu perfil es periodismo.
Sí,
¿no?
Yo estudié la licenciatura en periodismo en Ciudad Guzmán.
Y bueno, pues ahora acá en radio ya tienes experiencia también.
Sí, ya me había tocado participar en Radio Universidad precisamente ahí en Ciudad Guzmán. Y bueno, pues ahora empezamos esta nueva etapa, un nuevo ciclo aquí en Autlán, lo cual me da muchísimo gusto. Gracias a Elia por la invitación, a Gladiola, quienes fueron los que nos contactaron. Y gracias sobre todo a Andrés Ramírez, que es el contacto directo para llegar claro. aquí a
tus
a
colegas.
Radio Universidad. Sí, ajá. Colegas. Ya habíamos participado aquí en otros medios, algunos ya seguramente me estarán ubicando. Ya estábamos en otros medios de aquí de Autlán y de la región. Y bueno, pues es un placer participar y esperamos estar aquí mucho tiempo con ustedes, informándole también en la programación de radio. Vamos a estar
y vas
ahí.
A tener un programa, ya te escuchamos
sí,
ayer.
Sí, un programa donde tenemos el folclor mexicano, eso. Todo lo que da. Y vamos a buscar más partes donde podamos vincular más
eso
con
me
la
parece
gente a través
genial.
De la radio.
Eso, muy bien. Pues bueno, mucho entusiasmo y ya veo que tienes toda esa talento también para desarrollar aquí en la radio. Itzel Aguilar, que va a estar en la sí. producción de Señal Informativa. Pues, ¿cómo te sientes? ¿Cuáles son tus expectativas?
Pues, primeramente, Elia, muchas gracias por la oportunidad que me diste de entrar aquí a la radio. Soy novata, no tengo muy bien la noción de...
Pero egresada de este centro también, egresada, orgullosamente,
sí,
¿no?
Orgullosamente, Uxur en turismo, soy turistóloga. Pues, echarle todas las ganas, aprender mucho, sé que hay muchas cosas que tengo que aprender. Y pues algo más a mi currículum, como dices.
Eso, así es, abonar.
No me lo esperaba, la verdad, trabajar en radio, pero creo que sí está muy padre.
Muy bien, pues bienvenidos.
Gracias.
Y nuevamente muchas gracias, Andy, gracias, Salvador, por allá todos en la otra cabina de controles están acá a la expectativa y por supuesto se unen a este agradecimiento a nuestros compañeros que hoy cierran esta etapa en radio, pero que pues también le damos la bienvenida a los nuevos integrantes. Muchísimas gracias. Yo así me despido con este agradecimiento y con esta bienvenida a los nuevos compañeros. Me despido esta mañana deseándoles que tengan un excelente viernes aquí en Radio Universidad. Continúe con nosotros en la programación. Bien, pues ya nos vamos y me despido con esta frase, dice desde un escritor anónimo. Dice, la buena comunicación estimula tanto como el café y quita el sueño en igual medida. Que tenga usted un maravilloso fin de semana. Buen día.
Adiós.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.